para entender cómo funciona todo este mecanismo, esas tres N's iniciales que muestra, que exhibe Joy en su obra, ella va a decir que estas tres N's, natural, normal y necesario, van a sostener un fenómeno psicológico, que de hecho es un fenómeno psicológico que se conoce desde hace más o menos unos 70 años, que se llama la disonancia cognitiva. Las tres N's sostienen la disonancia cognitiva del común de la sociedad, que a su vez hace que ese común de la sociedad sostenga a todo este sistema carnista con sus pautas culturales y psicológicas de consumo. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Es básicamente una disonancia, un desequilibrio o una inarmonía, si se quiere, entre los factores de esa tríada que en psicología se conoce como el yo, el superyo o el alter, o el otro, la otredad, mi entorno. Es decir, es cuando un individuo vive en una contradicción constante entre sus acciones, su entorno y el sistema de valores que tiene o dice tener. Es básicamente esa hipocresía obscena que profesan esas personas que proclaman amor y paz y siempre se rasgan las vestiduras por el sufrimiento de gatos y de perros, mientras que se permiten disociar lo que le dan de comer a sus hijos de lo que pasa en esa ilusoria reclusión del matadero tan lejano y cuasi inexistente, constantemente invisibilizado. Las tres N sostienen este fenómeno psicológico y son, como dijimos, un medio, una herramienta del carnismo para mantener a los consumidores en la ignorancia, en el engaño y en la apatía, para asegurar que toda esa cadena de producción y consumo funcione a pleno rendimiento, cueste lo que cuesta. Y créanos que cuesta mucho, como todos bien sabemos.
Perdón, Gaby, de hecho, Melanie Joy se pregunta, dice, ¿cómo puede ser que, si naturalmente nos preocupamos por los animales y somos empáticos, cómo puede ser que el 90% de la sociedad deja todo eso en la puerta del supermercado? Se deja la empatía y la racionalidad justo en la puerta del supermercado. Entonces hay una disociación evidentemente muy fuerte.
Y en el sistema en el que vivimos, en el que todo está cada vez más vinculado, más concatenado, si una acción moviliza, particularmente en el capitalismo, si una acción moviliza la cadena de producción y demanda de un aparato productivo, entonces interpela a otros individuos, sean humanos o no humanos, sean trabajadores o sean los llamados animales de consumo. Por pequeño que sea, esa decisión siempre va a tener un impacto social, va a tener un impacto ético, va a tener un impacto económico, va a tener un impacto cultural e incluso ambiental. Y por eso, como venimos resaltando, implica una toma de posición. Y en algunos casos más que otros, es una toma de posición muy fuerte. En el caso del modelo de alimentación hegemónica, que hoy nos rige en nuestro país y en la mayor parte del mundo, sabemos que constantemente se está interpelando a enormes masas de población de seres sintientes. Masas de población sintientes, afectivas, con pulsiones y con intereses, y que ni siquiera están consideradas en el modelo civilizacional por no compartir nuestras capacidades físicas o por no poder comunicarse con los mismos fonemas verbales que nosotros. Es decir, por no poder hablar como los animales humanos hacemos. Esas masas de población que con muy pocas salvedades son más bien consideradas objetos antes que sujetos de derecho, y cuando son consideradas son tenidas en cuenta, como ya decía alguien, son tenidas en cuenta más bien como un elemento accesorio, como esa mascota accesorio que complementa la foto familiar, si se quiere más cercano a un adorno que con ese ser sintiente, y jamás se le reconoce una participación activa en la dinámica familiar o doméstica. A día de hoy, una sola especie minoritaria de 7 billones, es decir, la nuestra, mantiene al resto de la población mundial en un estado de esclavitud tácita. El planeta mismo lo mantiene como rehén de sus vicios productivos. La misma especie que mantiene formas de esclavitud dentro de sí misma y a sus congéneres aún hoy, porque la esclavitud humana aún existe. No pasemos eso por alto jamás. Sin embargo, todavía encontramos argumentos capacitistas, es decir, en base a lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer para reafirmar esa supuesta superioridad con la que pretendemos validarnos constantemente. Si esta situación...
Perdón.
Bien. No, como decía, a día de hoy una sola especie, la nuestra, mantiene al resto de la población mundial en estado de esclavitud tácita. El planeta mismo como un rehén. Y si esta situación no amerita una movilización política, entonces, ¿qué lo va a ameritar? Nada lo amerita, sino. La respuesta política a la esclavitud humana adentro de la humanidad, si bien todavía no es un proceso acabado, tardó en llegar, pero llegó, y esta va a llegar también. Entendemos que a través de la capacidad de cambiar esto, se define el futuro no ya de una especie, sino de todas. porque se define el futuro del mundo mismo. La esclavización de otras especies es algo que está presente desde el momento cero de la humanidad. Y la liberación animal es algo que interpela transversalmente, como decía Poggi, a todo el aparato societal de la sociedad. Por eso el veganismo es y tiene que ser profundamente político e interdisciplinario. Nos congrega a todos y nos invita a repensar la civilidad humana, nuestro modelo de sociedad, desde un lugar antiespecista, incorporando a los demás animales en nuestros modelos de sociedad. Y también nos invita a construir una soberanía alimentaria sobre nuestros propios cuerpos, a adoptar una postura crítica y rechazar la dieta hegemónica. Ese modelo alimentario que nunca nadie eligió porque nuestros ancestros cazaban animales por necesidad. Aún entonces nadie lo elegía y que aún hoy nos es impuesto. Entendemos que a través de la dieta hegemónica y otros dispositivos culturales especistas que la doctora Joy agrupa bajo esa definición de carnismo, la vasta mayoría de nuestras sociedades ejerce formas de esclavitud constante. Esclavitud que inherentemente implica violencia, tanto simbólica o indirecta, como físico o psicológica, más bien directa. Si entendemos que lo personal es político, también entendemos que a quienes nos comemos es político, y eso es dictado por el mismo sistema que nos asignó verticalmente una dieta a través de la cultura patriarcal. Entonces, aquellas personas que tienen una dieta hegemónica tienen una posición tomada y están adhiriendo inherentemente a la violencia en forma del asesinato, la tortura, la violación física y psicológica de una cantidad de seres sintientes no humanos que ya es prácticamente no cuantificable y a la que más bien directamente se le puede aplicar el término de holocausto, porque efectivamente lo es. Están adhiriendo también a la violencia a través de la precarización laboral de personas de bajos recursos que son empleadas en los mataderos y en el resto de las industrias de explotación animal. Y que son personas que, por cierto, eventualmente siempre se enferman psicológica o psicológicamente, y esa violencia que reciben la salen a perpetuar después en sus casas y en la vía pública. Están adhiriendo también a la violencia a través de la destrucción casi irreversible de la biosfera en general y de la sanidad de espacios aislados en particular, que son siempre los espacios donde viven animales, humanos y no humanos, de muy bajos recursos. Están adhiriendo a la violencia a través de enfermar a nuestra propia especie, empezando por los que menos tienen, y de la mano con todo lo anterior, la dieta hegemónica avala económica y simbólicamente a industrias que determinan un modelo alimenticio que atenta directamente contra nuestra salud, enfermando y provocando la muerte de miles de personas humanas al año a través de sus productos. Una oleada de enfermedades que están más bien disminuidas o subvaloradas, que no son tenidas en cuenta, como los brotes de diabetes y cánceres cada vez más crecientes. Una cosa más que no es en absoluto menor y que tal vez sea lo menos concientizado de todo. En nuestro país y en nuestra región en particular se da una doble condición. De que al avalar a estas industrias estamos sosteniendo económicamente la base de poder de una poderosísima, en nuestro caso en particular en el llamado país de las vacas, se está sustentando la base de poder de una oligarquía agroganadera que históricamente lo ha hecho todo por perpetuar a nuestro país en un modelo productivo del siglo XIX. Porque efectivamente es así. Es un modelo económico extractivista y primario que entre otras tantas cosas, no permite la redistribución de riquezas, que ha generado pobreza estructural y que impidió e impide en muchos casos directamente el pleno ejercicio de los derechos humanos y la democracia. Podríamos seguir bastante, pero con esto basta para determinar que construir nuestros cuerpos con cadáveres y secreciones animales es una toma de posición. Es una toma de posición a favor de todo eso y más. El carnismo es violencia, el carnismo es contaminación y destrucción de espacios naturales y sociales, el carnismo es clasismo y el carnismo es machista. Entonces, lo animal es profundamente político.
Voy a agregar un par de cosas a lo que estuvieron diciendo acá, que es Melanie Joy, cuando acuña el término del carnismo, lo acuña porque lo que no tiene nombre no se puede cuestionar. Y creo que en cuestionar está una de las bases de nuestra vida. Deberíamos estar cuestionándolo todo. Porque nacimos y nos dieron como esto, todo lo que nos dieron y está todo muy, 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 pero absolutamente mal. Una de nuestras frases es, nada es verdad, solamente los mataderos, porque realmente creo que nos corrieron de justamente de lo que pasa en todo el mundo y estamos siendo partícipes de la peor masacre a nivel mundial. Y otra cosa más que era... Ay, ahora me olvidé. Pero bueno, hay otra cosa más que... Cuando me lo acuerde se los voy a decir. Ah, bueno, esto. Elegir. Nosotros tenemos un ejercicio que es muy interesante que ponemos, no lo traje ahora. No es parte de esta charla, pero son tres colores. Entonces hay azul, un circulito azul, un circulito amarillo y uno celeste. Entonces, bueno, ¿quién elige el azul? Elijan cada uno un color. Cada uno elige un color. ¿Quién eligió azul? Yo. ¿Quién eligió amarillo? Yo. ¿Quién eligió celeste? Yo. Y en realidad, ¿quién no eligió ningún color de esos tres? No hay nadie. Nunca nadie elige un color que no sean esos tres. Porque nosotros creemos que esas son las tres posibilidades. Así nos presenta el sistema. Nos presenta pollo, chancho, pescado. Entonces pensamos que eso es todo lo que hay. No, sí elegimos, pero elegimos con todo, ¿no? Hablando en todo esto, pues sí elegimos, ¿no? Pero entre las opciones que creemos son las que tenemos. Pero hay muchas más opciones. De por sí el veganismo es ampliar todas las opciones que tenemos, ¿no? No es menos, no es sacar, no es, ay, no comemos carne, no, ahora comemos esto y comemos esto y esto que ni sabía qué era, ni sé cómo se escribe. Cuántas cosas que no sabía, no tenía ni idea qué era. Bueno, o cómo se cocina, Bueno, yo soy Malena Blanco de Boicot, acá también está Fede de Boicot. Y esta charla es un poco, bueno, de... investigaciones en centros de explotación de Argentina y mataderos también. Pero está como un poco encuadrada en un tema que me interesa mucho, que es la adaptación. Pero bueno, empezamos. Los científicos advierten que la Tierra entró en la sexta extinción masiva, la primera ocasionada por el ser humano, ¿no? Las consecuencias van a ser devastadoras. La necesidad de un activismo urgente. Investigaciones en centros de explotación animal de Argentina, adaptación, historias de miseria, asesinato y un poco de amor. Voy a poner un poco de amor a algunas cosas lindas porque si no realmente la realidad es abrumadora y dan ganas de morirse y suicidarse como esos animales que van así, vamos a ir todos juntos. Porque realmente lo que estamos haciendo y somos partícipes cada uno de nosotros es terrible. Y acá en el tema de la participación está lo político, ¿no? Vuelvo a lo que dicen los chicos. Totalmente. Ya dejar de comer animales no es suficiente. Tenemos que tomar una postura activa frente a esto que está pasando, ¿no? ¿Qué lugar nos gustaría que ocupasen otros si fuéramos nosotros los que estamos siendo esclavizados, torturados, oprimidos? Y lo que padecen los demás animales es... terrible. Ahora vamos a ver un par de cosas. Bueno, pero voy a empezar por la adaptación. ¿Qué es la adaptación de los organismos vivos? Los seres vivos se adaptan al sitio en el que viven. Esto quiere decir que las partes que forman su cuerpo, las funciones que éstas realizan, así como el comportamiento o la forma de actuar, les dan mayores posibilidades de sobrevivir y de reproducirse, para dejar descendientes capaces de continuar viviendo, ¿no? De eso se trata todo, continuar viviendo. Realizando sus funciones vitales en un lugar determinado. Eso es la adaptación. Vamos a ver un poco qué es una adaptación, porque de las cosas que más nos maravillan en la Tierra son justamente adaptaciones.
Y aunque es cierto que los pingüinos corren peligro tanto dentro como fuera del agua, en el mar gozan de un camuflaje que los hace prácticamente invisibles para sus enemigos, debido a su parte de la tripa blanca, que hace confundir a los enemigos del fondo del mar con el reflejo de la superficie, ocurriendo lo mismo con el color negro de su lomo, que actúa como camuflaje para los depredadores que vienen desde arriba.
Digo, cuando me enteré eso no lo podía creer, ¿no? Claro, ay, mirá, wow, ¿no? Y todos estos son adaptaciones que fueron haciendo, que la especie hizo para sobrevivir justamente, ¿no? Hay muchos tipos de adaptaciones, hay adaptaciones de comportamiento, como se decía, adaptaciones de físicas, morfológicas, y esta es una de las morfológicas. Estas características son controladas y transmitidas de padres a hijos, padres diría padres, madres, a hijos por los genes. A través de millones de años, los organismos vivos han interactuado con su ambiente. Las variaciones que han ocurrido en él han causado cambios en los mensajes genéticos que les han permitido adaptarse a las nuevas condiciones del medio y, en consecuencia, ellos y sus descendientes son capaces de sobrevivir. Vamos a ver un ejemplo más de una adaptación que me parece magnífico, para que vean lo que es una adaptación de especies.
persuade a las hembras para que se acerquen a contemplar sus plumas improvisando las más complicadas melodías. Para ello, imita el canto de todas las aves que tiene a su alrededor, como el del cucaburra. Es una imitación perfecta. Incluso confunde al auténtico intérprete. Puede imitar el reclamo de al menos 20 especies diferentes. En su intento de superar a sus rivales, incorpora otros sonidos que escucha en el bosque. Ese era el obturador de una cámara. Otra vez. Y ahora una cámara con motor. Esa es la alarma de un coche. Ahora imita el ruido que hacen los guardabosques trabajando en las proximidades y el sonido de sus sierras eléctricas.
Increíble, ¿no? Igual lo que, digo, como adaptación es impresionante, ¿no? Como adaptados, obviamente en su adaptación ya estaban los humanos, ¿no? Destruyendo su hábitat, como es lo que solemos hacer. Que de por sí estaba hablando la otra vez de la sexta extinción masiva, y es increíble que sea por hamburguesas, ¿no? Que tontos, morirnos. Vamos a terminar muriendo toda la especie porque nos gusta la hamburguesa, digamos, más tonta, la especie más tonta que existió.
Pero
talento. Bueno, la principal causa de desmonte, hablando de desmonte a nivel mundial, es la ganadería, ¿no? Talan para crear áreas de pastoreo y talan para cosechar soja. El 80% de la soja que se cosecha, por ejemplo, en Argentina, está destinada a alimentar al ganado. Bueno, y mientras tanto, vamos nosotros adaptando las demás especies a nuestras propias necesidades. Por ejemplo, pollos. Esto es un matadero de pollo de campo. Los pollos, esto, ven que este no tiene pico. Este es una gallina de jaula de ponedoras, lo mal llamado ponedoras, ¿no? Como es una gallina ponedora, digamos. Todo al servicio de nuestra especie. Y esta ven que tienen pico y esta ven que no tiene el pico. Tiene el pico cortado. ¿Por qué? Porque adaptamos genéticamente a las demás especies a nuestra conveniencia. Como esta la matan en los 45 días, todo lo que es pollo para alimentarnos, o enfermarnos, mejor dicho, lo matan a los 45 días cuando es súper bebé. Y esta, en cambio, pasan años en las jaulas hasta cuando dejan de producir. Cuando baja la producción, como siempre, cuando ya el animal no sirve más, se lo manda al matadero. Pero mientras tanto van a estar encerradas en jaulas, día 5 más o menos en cada jaula. Los cuerpos son completamente distintos, son súper finitas. De por sí nosotros rescatamos algunas de ahí y son, yo les digo, velociraptors. Están de acá, la viste acá y de repente está allá y decís cómo hizo para... Corren muchísimo, pero en este caso lo que hacemos con esta especie que le encanta correr, le encanta aletear, le encanta subir de un lugar al otro, lo que hacemos es encerrarlas en jaulas y encima de darles una vida miserable, les quitamos toda su naturalidad, ¿no? Todas sus características se las quitamos. Entonces enloquecen entre ellas en jaulas. Imaginen que cierren estas puertas y quedemos acá años, ¿no? Yo les digo que todos enloqueceríamos. Entonces, para que no se picoten entre ellas, les cortan el pico, ¿no? Las necesidades de la empresa, las adaptaciones que hacemos. Este es pollo de carne. Las patas, como ven, esta tiene las patas quebradas porque los animales, la ciencia se ha ocupado en ver de qué forma hacer, ser más efectivos con nosotros, ¿no? Con todo lo que es el mercado. Entonces, ¿cómo hacemos para que los animales engorden el máximo posible en el menor tiempo posible? Eso es lo que hizo la ciencia a lo largo de los años. Entonces, muchos de estos animales no están preparados para sostener esa cantidad de peso del cuerpo. Entonces, se le quiebran las patas, como ven ahí, sin más, les ponemos las luces todo el tiempo, 24 horas. Bueno, y esta es una gallina que encontramos en un lugar de justamente el de Pollo de Campo, para que vean lo que son esos lugares, ¿no? No solamente sufren ahí, sino son nada. Para la industria son nada. Ella estaba sobre otra, muerta, y lo que más intentaba hacer es limpiarse las alitas. Ella se limpia en las alas. Y con los últimos minutos de vida se estaba tratando de limpiar las alas sobre otra que estaba muerta. Digo, ¿es necesario que le demos esta vida miserable a los demás animales? Esto no significa que somos la peor especie, ¿no? ¿No? Si nos levantamos, quizás podemos rebatir todo esto que estamos haciendo. Otro que tiene las patas quebradas, ¿no? El poquito de sol siempre se acercan. Esto es para la industria, la nada misma. Este es un lugar que el matadero este tuvo la genial idea que, claro, ¿qué hacían con los restos de las gallinas que mataban? Bueno, muchos lugares lo exportan, muchos exportan a China, lo que es siempre gallina, las patas, los picos se exportan a China, pero este lugar, como es Pollo de Campo, era un matadero chico, lo que hacía con los restos de los animales, de las gallinas, se los daba a los cerdos. Entonces había puesto un lugar de cría de cerdo para que se coman los restos de todas las gallinas. Todas las patas, todo, digamos. ¿Qué tipo de especie puede permitir esto, ¿no? Porque, bueno, alguien lo hace. Bueno, nosotros no podemos permitirlo. Estas son las jaulas de mal llamadas ponedoras, ¿no? Huevos. Todavía no están tan enloquecidas. La de la primera foto se dividen en naves. Las naves, las últimas, son los animales que ya están hace un montón y que van a ir al matadero. Esta estaba en la segunda nave, que son las jóvenes que recién empiezan a poner huevos. Y así adaptamos todo, ¿no? Porque viven toda su vida, paradas sobre estas rejas, porque cuando cagan es mucho más fácil para limpiar si eso queda abajo y sirve para ellos como abono. Así, enloquecidas. Imagínense vivir así, digo, el huevo, ¿no? Cuando te dicen el huevo. Bueno, pero el huevo, no, nada, no. El huevo no, tampoco. Y está bueno para contarlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Les cortan el pico cuando son esos pollitos hermosos. Después van a ver una foto. Unos pollitos hermosos, amarillitos. Ahí les cortamos el pico. Nacen, ¿no? Nunca tienen el calor del ala de una mamá. Nunca despliegan sus alas en toda la vida, digo. ¿Cómo podemos permitir que a otros le hagan eso, no? Eso es agua electrificada. A las gallinas las electrocutan y después las deshuellan. Los animales siempre tienen que estar vivos a la hora del deshuello, ¿no? No, porque a veces la gente piensa, no, pero se los mata divinos. Bueno. Ponele. Todos los animales están vivos porque el corazón tiene que latir, porque si no la carne queda dura. Por eso a los animales se les pegan un tiro o les fritan la cabeza, como en este caso, y después los deshuellan. El corazón tiene que seguir latiendo. La carne, por ejemplo, de las vacas las usan para morcilla y derivados. Esto ya más conocido, ¿no? Pero igual tiene la cabeza y las patas. Más conocido por todos porque naturalizamos las carnicerías, ¿no? Esos lugares mortuorios que vemos en todos lados, los naturalizamos como para no estar incendiándolos cada uno de nosotros con una molotov en esos lugares. Nabo. Tambo, otra de las cosas que hicimos, ¿no? Con los animales y la genética, ¿no? La genética no es que genéticamente dentro de un laboratorio, sino que esto es una selección genética. Entonces, seleccionan las que más leche dan, seleccionan las gallinas que más huevos ponen. Esto fue a lo largo de los años. Y así estamos. Esto es un tambo, que es un tambo de cabras. Las cabras son separadas al día de nacer de sus crías. y esta era una cabra que había parido en ese momento, y este fue el único momento que iba a estar con la mamá. Al otro día ya está, esa leche, como todo mamífero, las preñan artificialmente, tanto la cabra, la vaca, las preñan artificialmente, hacen que tengan a su cría, lo único bueno que les pasa en toda su vida, esa cría, lo único bueno, porque tiene una vida miserable, que se la damos nosotros, lo único bueno se lo quitamos al día de nacer. Y vuelve a todo este círculo, ¿no? A mí esta es de las imágenes que más terrible me parece, porque lo único, realmente lo único bueno que les pasa, somos capaces de quitárselo encima, ¿no? Y el momento es tremendo. Las ponen en baldes, es los baldes que usamos para limpiar de plástico, esos baldes así, las agarran de las patas y las tiran en baldes así, chuc, chuc, y se las separan de la mamá. Animales como todos nosotros, con la capacidad de sentir, ¿no? Este era otro de los animales que estaba ahí. Y estaba muriéndose, está vivo, aunque no parezca. Por momentos se mueve. Y la cría estaba ahí al lado de ella sin moverse. Ahí, al lado de la mamá.
Sí, sí, sí. Se trae. ¿Se importa el animal? Antes no estaba permitido importar el animal. Después salió la importación y...
Ahí está hablando el veterinario del semen, que el semen que usan no es de los animales que nacen ahí, sino que lo exportan.
No importa.
Animales famélicos. Y muchas, muchas, muchas madres separadas de sus hijos, muchas, muchas. Y todo por esto, ¿no? Ahí volvemos a lo tontos. Acá lo tontos, hola lo tontos. Feta de queso, qué rico el queso, ¿no? Como, dale, ya está, ¿no? Me parece que tenemos que empezar a realmente pensarnos distinto, ¿no? Ser la mejor versión de nosotros que podamos. Si repartiéramos el grano que le damos al ganado, podríamos terminar con el hambre del mundo. ¿Pero por qué no hacemos eso? ¿Por qué? Porque mucha gente se está llenando de dinero con nuestra tibieza. Se está llenando los bolsillos. ¿Y para qué? Porque se lo damos a los animales, porque ellos hay que engordarlos, como les decía, hay que engordarlos en poco tiempo. Y les cuento otra cosa, la cantidad de animales que se matan a nivel mundial no está determinada a la cantidad de animales que nacen, sino que está determinada la cantidad de grano que se cosecha. O sea, yo cosecho tanta cantidad de grano y puedo criar tantos animales con ese grano. O sea, la soja, Monsanto, ¿no?, que es de los principales alimentos que se le da al ganado, es veneno y es nuestro enemigo, así como lo debería ser la carne. Y sumando a lo que dijo la Poli cuando estaban hablando de que es político no comer animales, yo creo que es un acto revolucionario elegir no comer animales, no es solamente político. Animales que estos cerdos tienen 4 o 5 meses y son así. Son enormes. Y todos estos animales, no, la ciencia, como les decía, no se ha ocupado para engordarlos en poco tiempo, pero no se ha ocupado de las enfermedades producidas por el encierro, por la tortura, por la opresión, por esta movida genética que le hemos hecho a lo largo de la historia. Entonces, estos animales llegan a santuarios, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, rescatamos un animal y nos relajamos. No, no nos relajemos porque la vida también después es un bajón. Está todo mal. Pero les agarran enfermedades que nadie sabe qué es. Si ese animal no está preparado para que viva un año y le aparecen cosas que nadie sabe qué son. Entonces los santuarios viven ocupados para investigar cómo hacer para que ese cerdo qué le pasó, porque imagínense, su corazón no puede sostener tanto peso, ¿no? No está preparado para eso. Entonces las vidas que llevan los animales que también rescatamos son un bajón. Y encima después los matamos, ¿no? Estos los electrificaban y después le daban el mazazo en la cabeza. Después los cerdos se ponen en agua hirviendo, porque los cerdos, como los conocen, no sé si alguno vio cerdos vivos, los cerdos en las carnicerías parece que no tuvieran pelo, ¿viste? Son lampiños los cerdos, no son lampiños. Se ponen en agua hirviendo para que los pelos puedan desprenderse más fácil. Después se lo saca así, hay gente que le saca los pelos con los cuchillos. Muchas veces están conscientes porque, como le digo, vieron el mazazo, digo, este mazazo es humano, digo, la mano que lo mata es humana, digo, se puede equivocar, no le pega bien. Pasa con los cerdos, sí, pasa con los cerdos y con las gallinas que muchas veces llegan vivos a la escaldadora. La escaldadora es esta agua caliente. Les queman los pelos de las orejas. Y esto es parte también de este sistema carnista, como bien decían los chicos acá, las chiques. Esto es volcó un camión con cerdos que iba al matadero en Cardales y nos fuimos para allá. Y esto es parte del carnismo también, ¿no? Estos animales que eran tratados como cosas. Cuando llegué hablé con un bombero que me dijo, no, yo fui el primero que llegué y tuve que llamar a un compañero mío porque no podía ver lo que vi. Y un bombero, ¿no? A veces cuando vemos el dolor de un otro, ¿no? Entendemos de dónde viene. Y mucha gente está emocionada, pero bueno, estos animales, el camión volcó, la mitad del camión, los del piso de arriba, la gente lo faenó en el lugar y todos los del piso de abajo los sacaban, a los que estaban vivos los subían a otro camión para llevar de nuevo al matadero. Esto lo hacemos todos nosotros, ¿no? Esto lo permitimos y esto pasa todo el tiempo y aunque no lo veamos, está pasando igual. Y es realmente es terrible y me parece miserable mi especie y me avergüenza muchísimo pertenecer a esta especie. Nada es verdad, solamente los mataderos, por lo que les decía, porque creo que es lo único real que vi. El vuelco de Cardales nos hizo, pero no, nos recontratocó, fue muy fuerte ver esos animales y de ahí rescatamos, les digo la parte buena, rescatamos a Cielo y a Oscar, gracias al policía que estaba encargado y otra de las personas de ahí, y hoy viven libres en el santuario ahora, Les Salvajes. Así que algo bueno de esa vez. Sí, sí. Y nosotros cuando vamos a hacer, no sé, algún accidente, cuando se pueden salvar animales, no en el caso de hacer investigaciones, porque yo esa vaca de ese matadero es legal y no la puedo salvar, pero en el caso de vuelcos o accidentes determinados, vamos con el primer objetivo que es salvar a los animales. Entonces tenemos como estrategias y ponerle la estrategia de decir lo que querés. Sí, vengo a llevarme un animal, están en el santuario esperándome. Bueno, sí, vengo a llevarme un animal, están en el santuario esperándome. Y lo repetís una y otra vez como un niño cuando quiere un chocolate o un helado y es lo único que te importa. Y lo repetís y la gente lo empieza a percibir como real. Y fue por momentos de insistencia, hablar con el policía, hablas con el primer encargado de ahí. Insistís, buscás estrategias, ves qué es lo que necesita escuchar para que te dé esos animales. Les decís lo que tenga que ser, básicamente. No, todos los rescates son distintos, pero bueno, este, la verdad es que la policía actuó súper bien, no pasa en todos, sí. No, después sí, el de terneros, o volcó otro camión con terneros y se lo llevó, el dueño nos lo cedió a los animales que se habían rescatado, que eran cuatro, los demás los faenó la gente también, y veías a la gente corriéndolos, situación dantesca. Y el camionero estaba enojadísimo y el camionero pasó por sobre el dueño y se fue con el camión con los animales vivos. Acá también, ¿no? Lo que dice Poli, yo creo que es urgente a todos los abogados y a cualquier otra persona que quiera colaborar hacer un manual de rescates para saber cómo hacer en este tipo de situaciones, ¿no? Y encima ahora que cada vez va a haber más inundaciones, cada vez va a haber más incendios a nivel mundial, entonces está bueno que estemos todos preparados para saber cómo ayudar a los demás animales. Sí, yo lo que creo que es importante el manual es porque significa toda la ignorancia, ¿no? No saber cómo actuar en este caso significa la vida de otros animales. Entonces, si sabes cómo actuar, si sabes qué hacer, si sabes a quién ir cuando llegas a un vuelco o un accidente, si sabes con quién hablar, si sabes lo que tenés que decirle, si sabes que no tenés que ponerte pasional, digamos, los terneros se perdieron porque se habían puesto activistas pasionales con los camioneros. Y el camionero se fue, los odiaba y lo primero que quería era irse. Entonces, cuando entendemos que hay otros animales de por medio, ¿no? Que esto significa la vida de otros animales, realmente es importante aprender y entender cómo es la mejor manera o la más efectiva para los rescates y eso como comunidad, ¿no? Bueno, seguimos. Modificamos la naturaleza. Hacemos ríos y mares en la tierra. Hacemos el infierno en la tierra. Esto es... lo que a veces los pescados llamamos pescado así, no como carne, pescado. No, los peces pobres, ¿no? Son tan diferentes a nosotros morfológicamente. La empatía justamente se desarrolla con lo que más se nos parece. Los peces son tan distintos a nosotros que hasta pensamos que no sienten. Y encima los peces no entran en estado de shock, o sea, sufren hasta el último minuto.
Ahora les contamos que el caviar de esturión se producirá ahora en Argentina. Hoy se ha confirmado un contrato de colaboración por 15 años entre una empresa de capital ruso y el gobierno de la provincia de La Rioja. La piscifactoría está especializada, se ubicará, digo, en la localidad de Anillaco y será la segunda de América Latina, tras situarse otra de similares condiciones en Uruguay. En 8 años, la empresa planifica alcanzar un volumen de producción anual de 10 toneladas de caviar. A este negocio le espera el futuro excelente. Si se tiene en cuenta que el precio medio del caviar uruguayo es $1,600 por kilo en Estados Unidos y unos 3,000 en Argentina.
Y así como se ve, se cría a los peces en esos piletones de plástico, ¿no? Ya no, ni necesitamos criar el mar o el río para comer peces, ¿no? Los criamos en Anillaco, en La Rioja. Y los sacan de esos piletones, así vivos, los ponen arriba ahí donde vieron, les cortan el estómago y les sacan los huevos, que son sus futuras crías. Y ya está, ¿no? Eso es lo que hacemos. Con los peces, ¿no? También animales como nosotros. Y esto es, un poco hablando de peces, esto es Mar del Plata. Esto es lo que es pesca de arrastre, así pescan la mayoría de los barcos de piscifactorías. Los barcos de piscifactorías son fábricas que están en el mar. Están 45 días más o menos en alta mar y cuando levantan, levantan todo, ¿no? Esas redes no eligen qué levantar. Y hablando de redes, digo que 0,03 es de contaminación de plástico de pajitas y 40% de redes de pesca. O sea, si alguien le dice algo de las pajitas, es el momento perfecto para comentarles, ¿no? Yo siempre les digo, ay, qué bueno encontrar gente que le interesa tanto este tema, porque te cuento que es red de pesca, o sea que deberías no comer peces, ¿no? Me imagino que si estás en contra de esto. Sobre un pulpo. Eso es otro. Son toneladas. Los peces se cuentan por toneladas. Ni siquiera se cuentan por individuos, ¿no? Otro de los problemas principales es la desindividualización de los animales. Son muchos, matamos muchos, son muchos, vemos muchos. Pero cada uno es un ser diferente. Esto lo que hacen, pesca de arrastre, depende de la especie que mejor esté en el mercado vendiéndose o que quiera la empresa, arrastran todo y seleccionan este sí, este no, depende de la especie. Y los que no, los tiran en el mar. Y eso genera una alfombra de peces muertos en el mar que encima mata todo, encima. ¿Qué es esta? Esos son peces que se tiraron, que los tiraron en el mar después de haber levantado las redes de pesca. Y los peces, muchos mueren cuando los levantan por la presión, pero muchos no. Y no sufren hasta el último momento. Es como otro de los animales que matamos, un montón. Liebres. Acá quizás no se come tanto liebres, de por sí un matarife de uno de los mataderos nos dijo que él antes, hace unos años, trabajaba en un matadero de conejos. Pero acá en Argentina no funcionó el conejo porque, ay, qué lindo el conejo, no, cómo me lo voy a comer. Y no funcionó. O sea que la mayoría de los animales, por ejemplo como este, se exportan. Todas estas personas, está bueno para que vengan al conversatorio que dijo la Polly sobre Melanie Joy, porque ella en el capítulo 4, si no me equivoco, habla de las otras víctimas del carnismo, que son todas las personas que trabajan en estos lugares. Digamos, nosotros como sistema, como sociedad, necesitamos los psicópatas. ¿Los necesita la sociedad? Si no, ¿cómo haces para matar animales sistemáticamente? Digamos, la sociedad lo pide. Entonces nosotros hacemos a esa gente, ¿no? Somos el primer exportador de carne de caballo del mundo. Somos el primer exportador de carne de caballo a nivel mundial. Esto es parte de la última investigación que hicimos en un matadero de caballos. También lo mismo se exporta a Francia, Rusia. Al caballo le pegan un tiro en la cabeza, lo cuelgan, lo degüellan y lo electrocutan. Nadie del SENASA, nadie de veterinaria me supo decir para qué hacían esto. Es una práctica que hace el matadero que nadie sabe por qué. Yo calculo que para que la sangre salga más rápido, pero no lo sé. Con los caballos tenemos más empatía, ¿no? Como que es más difícil ver un caballo, ¿no? Seres sintientes como nosotros, asesinados para comer. Acá donde les decía, en Francia y en otros países hacen embutidos, como acá el jamón, la mortadela. La mortadela no viene de caballo hace mucho tiempo ya. Se sigue pensando eso, pero no, ya no viene de caballo la mortadela. Y también le venden el cuero al caballo. Con esta máquina le sacan el cuero. ¿Cómo podemos ser tan miserables, no? Como no puedo creer que encima, a ver, no solamente esto es porque se genera mucho dinero, no solamente matar genera mucho dinero, las empresas de matar generan mucho dinero. Todas estas empresas que inventan estas máquinas generan mucho dinero. Los animales son los primeros consumidores de antibióticos a nivel mundial. Se les da antibióticos a los animales para que engorden más rápido y aparte para prevenir las enfermedades ocasionadas por la opresión y la miseria a la que los exponemos. Entonces, estamos hablando que esto es un sistema perverso del cual todos deberíamos decir nada. Sé que cuesta porque nos enseñaron a eso, porque nuestra familia nos dice eso, porque nos dicen... Bueno, estamos nosotros siempre diciendo, no, esto no es un tema de compasión, es un tema de justicia. Pero ya basta, ya tenemos un montón de herramientas, de por sí la tenemos a la ciencia de nuestro lado. Para, si ni siquiera podríamos no decir nada, ya la ciencia lo dijo, los demás animales sienten. Si vos no te das cuenta que sienten y necesitas a la ciencia porque te lo diga, ya lo dijo la ciencia. También todos los caballos, todo, absolutamente todo se vende. También... los rabos, las patas. Bueno, la ganadería contamina más que todos los medios de transporte del mundo. Digo, ¿qué otra cosa más? ¿Qué más necesitamos para darnos cuenta, no? Las vacas... ¿qué? Sí, 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 claro, claro. Y los animales de sangría también. No sé si saben lo que es los caballos que se usan para sangría, ¿saben? Las yeguas preñadas en los primeros 4 meses de vida generan una hormona que hace que los cerdos entren en celo más rápido. Entonces, ¿la industria qué hace, no? Necesita esto, la rapidez, ¿no? Que todo sea rápido. Entonces, se preña a las yeguas, se les induce a abortos, se les saca esta hormona, se les saca la sangría, que los tienen sacándole sangre, los animales no pueden más, imagínense, todo el tiempo. Y esto lo genera la industria farmacéutica, lo vende también a ganaderas, que siempre se va para Europa, para que los cerdos entren en celo más rápido. Y también en sistemas que usamos nosotros para quedar embarazadas, para las mujeres, todos esos. Re lindo todo lo que hacemos, la verdad. Bueno, decía que la ganadería contamina más que todos los medios de transporte del mundo. El 70%, por ejemplo, de ahora de la cría de animales en Argentina es de feedlot. Feedlot es cría intensiva. Los animales se crían ahí donde vemos en la foto y viven ahí, y se crían ahí, comen ahí, cagamean ahí hasta que engordan y son enviados al matadero. De por sí, la última tecnología que se viene acá en Argentina de feedlot es sobre cemento directamente. Y tienen unas máquinas, una especie de robot que los va corriendo y los animales se corren y va limpiando. O sea, ya no se necesita la mano de obra humana y se tiene un montón de animales ahí esclavos en cemento. Es lo último que se viene. Es como que encima es bienestar animal, ¿no? Te lo venden como bienestar animal. Animales con la capacidad de sentir como nosotros, ¿no? Bueno, acá, como llegan a los mataderos, todos sucios. El gas metano que producen las vacas, hay un montón de vacas. En Uruguay hay 3 vacas por persona, por ejemplo. El gas metano que producen contamina muchísimo, más que todos los medios de transporte del mundo. Ese es un animal que estaba llorando. Cuando decimos llorando, ¿viste? Como emociones que empiezan a aparecerse, ¿no? Las que conocemos. Igual, negar la verdad que sienten es bastante absurdo. Imaginen tener el ojo afuera y estar ahí esperando que... Yo la verdad que a veces creo que el momento de libertad más cercano es su muerte, ¿no? Esta es una vaca que le saqué en la rural. La vaca, los animales en la rural están gordos, limpios, son hermosos. Pero el sufrimiento se lo ves igual, digamos. No es necesario que estén sucios para verlo. No se puede tapar. No es forma de tapar el sufrimiento de los demás animales. Nada más es verlos. Esto lo filmamos en un matadero. Y el animal le latía el corazón. Y ya no tenía ni siquiera la piel. Digo, es como decís... ¿En qué momento llegamos a esto, no? Y esto es solamente cuando fuimos nosotros a filmar. Pero imagínense que esto pasa todo el tiempo. A ella la filmamos también. Estos son los lugares, ¿no?, que inventamos nosotros porque, claro, les da miedo, entonces se corren, se quieren ir para atrás. Entonces inventamos estos túneles, estas rampas para... se llama la manga. Entonces van cerrando, eso que se ve ahí es una compuerta, entonces el animal lo asustan, avanza, le cierran una compuerta, lo asustan, avanza, le cierran otra compuerta y así lo van llevando hacia adelante, ¿no? Porque hacen lo que cualquiera de nosotros haríamos en su lugar, es tratar de escapar. Digamos, ¿qué haríamos si nos pasara eso? Trataríamos de escapar. Es lo que hacen todos. No hubo un animal de los que filmamos que no tratara de escapar, ni uno, pero hasta el que estaba moribundo trataba de escapar. Sí, publicistas, nosotros somos publicistas. Y en la primera clase de publicidad me dijeron, publicidad es venderle a la gente todo lo que no necesita. Y más allá de que después me dediqué más al rubro editorial que al rubro publicitario, digo, todos los publicistas hemos trabajado para Unilever, Procter & Gamble, todas estas empresas que son justamente el diablo, ¿no? Y totalmente, es así como decís, todas, hay un montón de profesiones que están, todas están aplicadas a la industria que explota a los demás animales. No sé si quiero deprimirlos un poco más. Porque cuánto tarda un animal en morir, ¿no? Este animal, lo voy a poner un poco en voz baja y lo vamos a ver. Pero tarda más de 2 minutos en morir. Y es, ¿no? La idea es sostenerlo. Y esto es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, todo el maldito tiempo. 4.000, que son las cifras oficiales, que las que no son oficiales hablan de 80.000 por segundo, porque cuentan a los peces. El 99% de los animales que se matan en el mundo son para alimentación. Y les hacemos repito, ¿no? Porque esto me parece súper importante, no es solamente el momento en el que los matamos y los convertimos en comida y aparece la disonancia cognitiva y todo lo necesario que ha inventado este sistema para sostenernos, ¿no? Esclavos de esta mentira, porque cada uno de nosotros somos esclavos. Y otra de las cosas que tenemos que empezar a, también a pensar es el capitalismo. El capitalismo también es parte de todo esto. Entonces, no solamente pensar, ¿no? No, empezar a cruzar todas estas ideas que tenemos, ¿no? Que son un montón. Empezar a cruzar las luchas, empezar a pensarnos distinto y hacer un mundo distinto para todos. Porque esto que estamos haciendo con los demás animales, no, a mí no me representa. Yo no quiero, Susie Jock lo dice, yo no quiero ser esta humanidad. Yo no quiero ser esta humanidad. Yo elijo no ser esta humanidad. Y a quien no lo sabe está bueno contárselo. Y a quien no lo sabe está bueno decírselo, no desde nuestra moralidad, no desde nosotros decir todo lo que queremos decir, sino de justamente como decíamos antes, ¿no? Bueno, ¿qué necesita escuchar el otro? No empezar a percibir, ¿no? Porque mucha gente no lo sabe y que quizás está muy arraigada a sus creencias. Entonces está bueno tomar una postura, sí, sí, de todo, digo, de, vos vas al supermercado y ves animales descuartizados, los cuerpos de los animales a la venta, y el 99% de los productos del supermercado tienen las sonrisas, tienen grasa de oveja. Y digo, yo tuve ovejitas así, que saltaban ovejitas y tiene gracia de oveja las sonrisas. Y le venden a los chicos esa mentira, ¿no? Tengamos en cuenta también que en el grupo 1 de cancerígenos, en el mismo que está el tabaco, ahora están los embutidos también. Entonces muchas madres que dan, ¿no? Las salchichitas, algo así, el cumpleaños, como un montón de chicos los están envenenando. Y muchas veces hasta ni las madres quieren escuchar. Por eso es necesario también salir de nuestra propia moralidad, ¿no? Y saber que nos estuvimos equivocando mucho tiempo, Bueno, listo, ya está. Nos equivocamos, no puede pasar, listo, nos equivocamos. Consumimos animales, ¿no? Financiamos una industria horrible o nos aferramos un montón. Yo cuando a mí me dijeron lo que era el veganismo, yo era vegetariana, soy de vegetariana de muy chiquita, pero cuando me dijeron el veganismo hace 9 años más o menos, dije, ¡ay, qué exagerado! ¡Ni leche! ¿Viste? Dije, ¡ay, que me van a sacar el queso y la leche! Me sentí, pero de verdad sentí abrazar el queso y la leche, ¿no? Entonces es como, ¿en qué lugar nos vamos a poner, no? ¿No? Dejemos de pensar que tenemos que hacer todo bien, que hicimos todo bien. Bueno, nos equivocamos y podemos volver a equivocarnos. Pero sí tengamos en cuenta lo que estamos haciendo. Esto es donde tiran la sangre de los animales para hacer la morcilla, para los parientes que coman morcilla, y el cuero, ¿no? Otra parte del animal, es la piel del animal el cuero. Digo, divino, todo bien, pero ahora se hace cuero de ananá, ¿no? Ya está. El lenguaje está, justamente el lenguaje está preparado para que vos digas, se insemina artificialmente una vaca, se la viola la vaca.
Es cosmética pura.
Sí, totalmente, es cosmética pura, totalmente. Y después las cabezas afuera del matadero, que esta parte no quería que filmemos, en un balde, ¿entendés? En un tacho, como basura, ¿no? Los restos como basura, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Pero no respetamos absolutamente nada. Bueno, ciervos. Esto, hay pocas imágenes, no quise poner muchas, porque sabía que ya iba a estar medio... pero es lo mismo, ¿no? El ciervo también, se vende el velvet. El velvet es el cuernito, ¿vieron? Con tipo felpita que se le hace. El cuernito cuando son chiquititos se le hace como una felpa, que es lo velvet, y es lo que se vende. También se exporta, digamos. Todo dinero, ¿no? Volvemos, ¿no? Volvemos. ¿Y quiénes son los dueños de todo este dinero, ¿no? Las principales compañías están relacionadas a la explotación animal. Y estos son ciervos que nosotros pensamos en los ciervos y pensamos en las ornamentas hermosas, súper lindas. Y miren lo que son, llenos de sarna, ¿no? Y todo esto se exporta, ¿no? Animales como todos nosotros. Lo mismo, ¿no? Se les saca también, se les vende todo, se les saca también el cuero. Y esto es lo que queda, ¿no? El resto, ¿no? Lo que aprendimos a dejar. Y matamos bebés, ¿no? La mayoría de los animales se matan en las primeras etapas de vida, como les decía, las gallinas, 45 días. Las cerdas en las jaulas de gestación están un poco más de tiempo, están como 4 años encerradas toda su vida en cerdas de jaula de gestación, donde lo único que hacen es parir y producir productos, ¿no? Producir chanchitos.
Mira,
Quien me diga que no son bebés, la verdad, que te juego lo que quieras, digo, ¿no? No hay forma, no hay forma de que me niegues que estos bebés están sufriendo. Esto es un matadero kosher. No puse las imágenes porque son muy crudas. Tenemos el 360 de realidad virtual para verlo, para el que quiera verlo. Bueno, no sé si lo trajimos, pero no lo trajimos, pero lo tenemos. Yo dije que lo tenemos, no dije que lo trajimos. Y lo que tiene el matadero kosher, el SENASA permite, el sistema permite determinadas matanzas sin anestesiar al animal, sin dormirlo, ¿no? Como las que les explicaba antes, en el caso de las religiones. Entonces, en el matadero kosher no se lo inmoviliza sin ni nada al animal, se lo cuelga y se lo degüella directamente. Y lo degüella un rabino, ¿no? Que está vestido como rabino, que se ríe ahí adentro, como que es terrible. Entonces, pero todos los pibes de bajos recursos que viven ahí en los barrios súper carenciados, cerca del matadero, lo cuelgan a los animales, le sostienen así, y el rabino hace así, tac, y los mata, tac, y los mata, ¿no? Las religiones. Todo lo que nos enseñaron mal, las religiones son una de las peores cosas que nos ha pasado a la humanidad. Sí, dispositivo de control, total. Totalmente. La de la derecha es la Ile, ella vive en el Santuario Equidad, y la de la izquierda son los animales que matan en ese matadero. La Ile, por suerte, ahora es grande, ¿no? Uno no suele ver más que en el zoológico, otro lugar de opresión. Espero que igual lo zoológico ya fue. Ya fue, lo zoológico ya está, 2019. Ya deberían, ya, las pieles zoológicos. Bueno, pero ¿qué pasa, no? Con toda esta adaptación que hacemos en los demás animales y en las especies. Bueno, algunos generan resistencia a todas estas adaptaciones inducidas por nosotros. Como en el caso de China, lo que pasó. Estos son los animales de la última gripe porcina que hubo en China. La gripe porcina no se contagia a las personas, pero sí que se contagia a los animales. Y son tantos los animales que hay que matar porque se contagian unos de otros en una velocidad muy rápida. Y son tantos los que hay que matar que ¿cómo matamos? No están las máquinas para matar tantos. Porque son todos. China perdió 4 años de producción de cerdos. 4 años, imagínense. Así lo llaman. 4 años pérdida de producción de cerdos. Y se los tira en fosas vivos y se los entierra. Así los matan. Esa es la forma de matanza. Eso es, ¿no? Todo lo que hacemos nosotros, todo lo que generamos. Bueno, si por casualidad la naturaleza favoreció adaptaciones exitosas, la población volvería a aumentar en número. Pero si por el contrario hubo una mala adaptación, como la nuestra, la población disminuiría y podría llegar a extinguirse, como lo que nos está pasando. Por lo tanto, considero que la única manera de que nuestra especie sobreviva es adaptándonos a la empatía. Yo creo que las nuevas generaciones vienen, hay algo también con la epigenética y todos temas que son para científicos, pero que me encantan y me llaman mucho la atención, pero que los creo que son justamente todas cosas que tenemos que empezar a leer, investigar, ¿no? y a cuestionarnos. Bueno, un poco de amor. El Santuario Equidad, adaptarse a la empatía. Ella es Flor, ella es L, el gordo. Ella es Malbec, ella es Elena. Elena es la nena, mirá si se llama Malbec. Malbec es esa cabrita hermosa, muy hermosa, no saben lo que es. Mercedita, Flor, Muri. ¿No? Nombres, ¿no? Empezamos a hablar de nombres, ya no son números, ya no son estos, ¿no? Empezamos a hablar de nombres. Porque otra de las cosas que hacemos es desindividualizar todo, ¿no? Pero no, el Brook, él es jugando. ¿Quién no jugó con un perro, con un gato, no? ¿Quién no ha tenido contacto con otras especies? Y esta siempre la pongo porque me gusta el dientecito ese. Me encanta, me vuelve loca ese diente, pero me vuelve loca. No voy a sacar nunca esta foto. Todos animales rescatados del consumo, ¿no? La aguja en el pajar, lo que digo, ¿no? Estos son poquitos, muy poquitos. Digo, tenemos que verlos y esperanzarnos y decir, bueno, se puede, pero arriba, con el puño en alto, levantados, luchando y peleando porque estamos haciendo lo peor que ha pasado en la historia y estamos ahora siendo partícipes de eso. Ahora. Bueno, ese es el Leo. Tiene un look que me encanta, esa rama que tiene ahí, esas ramas pegadas, hermosas. Acá ella es una de las gallinitas que rescatamos, Doris. ¿Ven el piquito que lo tiene cortado? Ese es el piquito porque ella es ponedora. Doris es otra de las velociraptors que vive ahora en casa. Y es no saben, vuelan. Digo, yo tenía gallinas de carne que no vuelan, no pueden caminar, tienen las patas así, padecen muchísimos dolores, pero nunca había tenido gallinas ponedoras. Y ella es ponedora y son muy flaquitas, muy finitas, muy, muy ágiles, sí, son livianas. No. Por suerte, no tienen contacto humano, no, nosotros no intervenimos, vienen cuando vienen, están ahí con nosotros. Más animales del santuario. Miren lo que es ese cerdo, ¿no? Eso no los vemos así tan grandes. ¿Por qué? Porque justamente hablamos de la ciencia. Y esto también, ese es un animal que estaba preparado para morir a los 4 o 5 meses, ¿no? Son animales que ahora tienen 2 años. ¿Vos fuiste el roco? Un machito, un cancherito, ¿es este? Terrible ese roco. La pancha. Todos personalidades distintas. Ya los ves y te das cuenta. Podrías decir qué personalidad tiene la pancha. Bueno, él es Esperanzo. Yo soy de la izquierda. Esperanzo, cuando era chiquitito, me dormía en el pelo. Como que sienten que son las alitas para mí, ¿no? Pero cuando se ponían a piar, yo me los ponía en el pelo y se quedaban calladitos. Y a la derecha, Esperanzo, que ahora ya no me lo puedo poner en el pelo, porque como verán, es un poco grande y es tremendo. Y esto es parte del santuario de equidad con un poco de esperanza en el sol. La pancha. Bueno, Merlot. Después Malbec y Merlot. Santuario de Equidad es para mí Ale García, es de las personas que más quiero. Es en Cruz del Eje, en Córdoba, sí. Y ella es la directora del santuario. Estos son gallos de pelea, ¿no? Que ahora tienen otra oportunidad en el santuario. Francisco. Claro. En realidad, por eso es Equidad. Iba a ser un... Ellos tenían un proyecto que es de sustitución de tracción a sangre. Ellos daban un motocarro, porque también hay que dar una vida digna, ¿no?, al carrero. Entonces daban un motocarro, a cambio del caballo, iba al Santuario Equidad. Pero la realidad de la Argentina hizo que empezaran a aparecer un montón de animales y gente, y bueno, nada, obviamente todos en el santuario son veganos. Y ella es Seib. Para cerrar, les conté la historia de Seib, para los que no la sepan. Seib nació en un camión camino al matadero, entrando en el matadero, no camino al matadero. Estábamos haciendo una vigilia del Buenos Aires Animal Seib, y había un movimiento medio raro en uno de los camiones, ya era de noche, y uno de los chicos se acercó y vio que estaba Seib en el camión. Digo, su mamá, que había sido transportada hacia el matadero, había parido en el camión. Esto es ilegal, los animales no pueden subir a los camiones en alto estado de preñez, pero esto de la industria pasa siempre. También la 14.346 aplica en los animales que están dentro del matadero, y eso es una mentira, ¿no? Debería aplicar, pero no aplica. Bueno, Seib nació en el camión, intentamos salvar a la mamá, pero se nos rieron, no nos la dieron, hicimos todo lo posible, llamamos a la casa del dueño del matadero, de por sí llamé yo el domingo, a pedirle, hola, si soy Malena, quiero que no mates a la... ¿Quién sabe? El dueño del matadero no atendía, encima me atendió la mujer. ¡Rodolfo! ¡Malena! No, fue...
Bizarro,
sí, totalmente bizarro. Pero bueno, no nos dio la mamá. Llegamos a negociaciones que paren los camiones, pero fue todo lo que se hizo, pero sí pudimos rescatar a Seib. Y este Seib, ella ahí tenía 1 año en el santuario. Miren lo que es. Y ella debería haber sido carne, quizás se rifaba entre los del matadero, porque cuando son chiquititos, depende del matadero, hacen distintas cosas. No es más, la más linda del mundo. Y con los varones es bastante mala. Sí, de epigenética. Bueno, la respuesta a todo esto es adáptate a la empatía o muere. No tenemos otra opción. Bueno, muchas gracias. De distintas formas, yo siempre digo que yo a mí no me gusta mentir, sí obviar información, nos decimos que somos activistas por los derechos animales, pero no me gusta mentir porque vos haces el recorrido después en el lugar y entras en confianza con gente que está bueno que te cuente cosas, y cuando entras en confianza después dijiste estudiante de veterinaria y te tiran una y no tenés idea qué decir y no está bueno, ¿no?, esa situación para nadie, y aparte son lugares a veces peligrosos. Entonces, Yo creo que hay que decir la verdad, nosotros vamos a registrar lo que pasa en el campo, ¿no? Porque en la ciudad estamos completamente desconectados de lo que pasa. Y aunque creamos que no, nadie quiere que veas eso, hay mucha gente que quiere, que es su trabajo, ¿no? Es su trabajo, quieren que lo veas, están orgullosos de lo que hacen. Y después hay otros mataderos que ponerle tienen mucho terror a la FIP. A la FIP. Puedes entrar a todos, ¿eh? El de la vaca que vimos, son los de las vacas que hicimos nosotros, son uno es bastante industrial, el otro es un matadero municipal que es bastante grande también. El de pollo de campo es el único que es más chico. Pero eso vas viendo. Las investigaciones llevan un montón de previa, meses de previa. Depende del lugar que vas, que no está el dueño, que volvés ahí, que preguntás, que vas a llevas el proyecto. O que pasaste a preguntar, que uno te habló del otro, el otro te habló del otro. Son días quizás a veces que salís a investigar una cosa y terminás haciendo otra. Pero depende del lugar. Pero sí, lo que yo creo... Primero, que no creo que todos tengamos que exponernos a eso. Esa es otra de las cosas. Que es uno dice, bueno, voy a salvar animales, bueno, voy a entrar en un matadero y a filmar. No. No. Algunos nos resulta más sencillo hacerlo, o podemos hacerlo, no sé si más sencillo, pero podemos hacerlo. Y hay otros que pueden luchar desde su lugar, ¿no? Desde, como decíamos, ¿no? De la carrera que tenés, el hobby, o hacer lo que te gusta. Yo creo que sí hay que trabajar por los demás animales y por la lucha, por la liberación animal desde un lugar que nos guste. Porque si no, no se sostiene. Entonces, una forma de sostenerlo es hacer cosas que nos gustan. Pero sí, siempre con un foco muy en claro, ¿no? Sí, siempre teniendo el foco de los demás animales. Bueno, es la idea. Nosotros desde Boicot, como te decía, somos publicistas o ex-publicistas, como digo yo. Entonces, para nosotros la comunicación es fundamental y es lo que tratamos de hacer. Damos charlas a veces en escuelas, pero sí tratamos de llegar a medios masivos que tienen una llegada muy, muy grande. En escuelas a veces nos ha pasado que nos han dicho los padres, hemos dado a toda la mañana y al otro día fuimos a dar a todos los chicos de la tarde y había madres de la mañana que dijeron, no, mi hijo dijo que no iba a tomar más leche y ahora que le doy, y no nos dejaron dar las charlas. Digo, y la charla, encima, nosotros como publicistas nos decíamos que era de veganismo, decíamos que era de alimentación para que los chicos sepan qué es lo que los alimenta. Y no hablábamos directamente, así como que no era esto. Igualmente, las madres se quejaron. Estamos muy aferrados y no estamos acostumbrados a equivocarnos y nadie nos enseñó a eso. Y creemos que somos esto que nos enseñaron a hacer y no somos esto que nos enseñaron a hacer. Entonces, por eso no solamente tenemos que cuestionar lo otro, nos tenemos que cuestionar a nosotros mismos también, ¿no? ¿Qué queremos ser? Y siempre digo, para mí el veganismo es algo más. Es la mejor versión de nosotros mismos que podamos. Es veganismo y es un montón de otras cosas más. Y otra de las cosas que le decía, yo por ejemplo no voy a supermercados a comprar. No compro en el supermercado. Yo voy a dietéticas y verdulerías, ¿no? Tratamos de comprar agroecológico cuando podemos y eso es algo que hago mal porque lo debería hacer siempre, ¿no? Son de los errores que todavía sigo cometiendo porque realmente tenemos que ir en contra del capitalismo también. Y más allá que podemos difundir qué bueno que Hellmann saca una mayonesa vegana, ¿no? Por ejemplo. La mayonesa, lo que tiene la mayonesa vegana es que le seguimos pagando a Unilever, ¿no? Que le seguimos pagando a Hellmann's, más allá que no sea. Pero tiene también, las cosas no se ven de una sola forma, ¿no? Hay que verlas de distintos lugares. Para la masa, gracias que pusieron una mayonesa vegana, que la gente lea vegano. Yo no la voy a comprar. Pero para la masa, buenísimo. Para tu mamá, mami, deja de comer esta. Mira, tenés esta que es re fácil. Bueno, dásela. Pero para nosotros, no, nosotros tendríamos que estar cuestionándonos constantemente todo. Y si tenemos que tener la huertita ahí, tenerla. La otra vez Fede me decía, no, bueno, tenemos que comprar todo agroecológico. Y yo decía, ay, qué paja. Pero no, ¿entendés? No. Sigo pensando así en un montón de lugares. Sigo pensando, cuidando mi metro cuadrado, ¿no? Que esté bien limpito, que esté perfecto. No. Ya, mira, ¿cómo se llama la chica? ¿Greta? Viaje en barco para no viajar en avión, digo. Entonces estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de que, ¿qué es? A ver, ¿por qué? Estamos viendo lo que es terrible, digo, todo lo demás no es terrible, ¿no? Empezar a vernos distintos y a crearnos y a construirnos de otra manera. Entonces vamos a decir así, vamos a ir contentos a la huertita, a regarla o a comprar las verduras agroecológicas y no compremos en supermercados que es toda una mierda. Sí, no, de salud ni hablar. Sí, total. Sí, no, la otra vez Sole Barruti mostró algo muy increíble, que eran unas salchichas que tenían el loguito de tanto porcentaje de la venta de las salchichas va contra el cáncer, ¿viste? Y decís, ah, qué bueno, ¿no? La oferta, ¿no? Te generan cáncer con las salchichas y te hacen el descuento para cuando te agarre. Ah, una sola cosa le voy a decir, que no me quiero olvidar. Que es importante, que cuando compremos verdura y no es agroecológica, no pensemos en el veneno, el glifosato que nos estamos comiendo nosotros, porque nosotros no nos vamos a morir por esa, pero los productores sí se están muriendo, se están envenenando. Entonces no pensemos en nosotros, no compremos verdura, tratemos de, ¿no? Yo no ahora pues yo les voy a pedir todo lo que pueda, ¿no? No importa, después ustedes verán. Pero tener en cuenta que esos productores sí se están envenenando porque tienen una conexión directa, un contacto directo con el veneno.
Bueno, les cuento rápido porque para que no se vayan y porque aparte nos espera el break. La idea a partir de lo que expuso Male y los chicos fue hacer una carta a las escuelas en el nivel secundario, en donde se hacen visitas a mataderos y a tambos, en donde precisamente no se muestra todo lo que fue exhibido acá. Se mantiene oculto por este tema de la invisibilidad. Entonces, nosotros propusimos una carta dirigida a las autoridades educativas, por lo menos para manifestar el repudio y la preocupación por el vaciamiento de contenidos, que ahora Mari la va a leer y la idea es presentarlas, tratar de conseguir las firmas, el compromiso, obviamente abrirnos a cualquier disposición, charla, todo lo que podamos aportar, no que solamente quede en un papel. Lo que sí, la vamos a resumir un poquito porque tenemos un montón de fundamentos que incluso cuando la escribimos sacamos un par, pero ahora también los va a resumir porque son muchas cosas que conocemos y lo importante, digamos, es cuál es la idea de la carta más allá de todas las estadísticas y todo lo que pusimos en el, como fundamentos para eso.
Estimados directores, quienes escribimos formamos parte de un grupo de estudio interdisciplinario llamado Lo Animal es Político. Hacemos llegar la presente carta como una expresión de repudio y preocupación por aquellas actividades que se realizan con carácter educativo, propuestas por las empresas que se sostienen mediante la explotación de animales no humanos y acatadas por instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Tenemos una fuerte preocupación por el vaciamiento de contenidos críticos al abordar estas actividades, visitas a las empresas como Paladini Swift, tambos, granjas o espacios de cría de animales no humanos, entre otros. Es evidente que se les otorga una nula importancia en su totalidad y para la, es evidente que se les otorga una nula importancia a las consecuencias negativas de estas actividades para el ambiente, para la organización social en su totalidad y para la salud de la población. Sobre todo manifestamos nuestro repudio porque las industrias de este tipo se sostienen sobre la privación de la libertad de los animales no humanos, su uso y su cosificación, su esclavitud, es decir, en la crueldad y la violencia manifestadas de diferentes formas. A continuación manifestamos los fundamentos que avalan que estas industrias que explotan y crían animales deben ser consideradas como el núcleo de nuestra preocupación como sociedad. Por lo tanto, el funcionamiento de las mismas debe ser abordado de manera crítica e integral en una institución educativa. Uno de los fundamentos respecto de la salud y nutrición humana que mencionamos acá en la carta es que la postura oficial de la Academia Americana de Nutrición y Dietética es que las dietas vegetarianas apropiadamente planificadas, basadas en variedad de plantas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden resultar beneficiosas en la prevención y el tratamiento de algunas enfermedades. Las dietas vegetarianas y veganas son adecuadas para todas las etapas de la vida. Hay más fundamentos que los vamos a obviar por una cuestión de tiempo. Después, dentro, por ejemplo, de fundamentos para elevar esta carta en relación al medio ambiente y el impacto de la ganadería en el medio ambiente, uno de los fundamentos que mencionamos en la carta es que, por ejemplo, hacer una hamburguesa requiere 2.300 litros de agua. Una hamburguesa sola requiere 2.300 litros de agua, lo que equivale a 2 meses de duchas diarias. Hay más fundamentos en relación al medio ambiente, después fundamentos en relación a los demás animales. Mueren por segundo 3.000 animales, sin contar los peces que se cuentan en toneladas, como mencionaba Malena antes.
Dijo 4.000, Malena.
Bien. Bueno, la vida de las vacas explotadas en tambos hasta ser enviadas al matadero ronda los 5 años, cuando en estado de libertad vivirían 20 años. Y así hay otros datos que agregamos como fundamentos. Especismo es discriminar a los individuos por pertenecer a cierta especie animal. El término es acuñado en 1970 por el psicólogo Richard D. Ryder. Tiene una analogía con el racismo o el sexismo entre los humanos. Presupone que los intereses de un individuo son de menor importancia por el hecho de pertenecer a una especie animal determinada. Desde una perspectiva política, podemos decir que un sistema económico para perpetuarse necesita cómplices que participen de manera directa o indirecta como agentes económicos o como consumidores. Siendo que la mayoría de las personas nos posicionamos firmemente en contra de todo tipo de violencia a los animales, ¿cómo es que aceptamos sin cuestionarnos lo que provocamos a los demás animales? Una de las respuestas es que estas prácticas a las que son sometidos los demás animales desde su nacimiento hasta su muerte, ambas, tanto el nacimiento como la muerte, provocadas por el ser humano, no son ocultas por la intensidad del sufrimiento animal y el número de vidas aniquiladas. Por este motivo es que en su consideración como mercancías no se relata la historia del padecimiento que implica llegar a convertirlos en objetos comercializables. En una institución educativa que forma a futuros ciudadanos es necesario empezar a trabajar la relación con los otros cohabitantes y pensar maneras posibles de vincularnos desde el respeto y sin ejercer violencia y opresión. Repensar la relación con los demás animales es un lugar originario desde donde empezar a repensar también la significación de justicia, solidaridad y respeto hacia alteridades en otros términos, sobre todo aquellos grupos situados al margen y reconocidos como inferiores, como por ejemplo los niños, las mujeres, las personas discapacitadas, prisioneros y en otra época esclavos. El sometimiento que ejercemos a los demás animales al negar sus capacidades y su calidad de sujetos y personas está vinculado a otras formas de discriminación, opresión y violencia como el racismo y el sexismo. El especismo presupone que los intereses de un individuo son de menor importancia por el hecho de pertenecer a una especie animal. Las violencias ejercidas que nuestros estados legalizan y que la publicidad y la cultura casi siempre legitiman son el reflejo de una civilización violenta, por lo que un espacio de educación es un dispositivo central para deconstruir este montaje y promover relaciones para una sociedad que nos reconcilie con nosotros mismos y que sea más justa con los demás animales. Mediante este escrito abrimos el espacio de diálogo y demás actividades que podamos emprender en conjunto para no limitarlo a una manifestación en papel. Y a lo expuesto adhieren las siguientes firmas que los invitamos, ¿no?, a firmar.
Sí, bueno, este no va a ser el ejemplar que vamos a entregar, pero igual después lo vamos a subir al evento de hoy. Y también los que quieren firmar y adherir. Todo esto surgió porque aparecieron un montón de relatos de alumnos, alumnas, estudiantes que tuvieron la experiencia de ir a un matadero y ahora son veganos, veganes. Y bueno, un poco recabando toda esa información, hablando también con docentes que se oponen a este tipo de prácticas y tratando de engancharlo con lo que dieron hoy, me parece que es importante empezar a demandar también a la escuela, que es una institución, un dispositivo fundamental en la socialización de los ciudadanos, que empiece a tratarse este tema como corresponde, primero visibilizando todo lo que hay, si es que realmente van a acercar a los estudiantes a estos lugares. Y bueno, abordarlo con contenidos críticos, ¿no? Una docente me contaba que en tercer año, o sea, de la orientación de economía y administración, en tercer año la primera visita es a la bolsa de comercio. O sea, me dice, ¿te imaginás el perfil de los estudiantes que tienen como primera visita a ese lugar? Entonces la idea es un poco interpelar, quizás no consigamos nada, quizás sí, quizás gente del Departamento de Ciencias Sociales adhiera. Vamos a ver, estamos ensayando, estamos probando. Pero hay que sentar precedentes en este sentido, porque si no, como que siguen estando estas actividades, que nadie se las cuestiona, y bueno, la idea es un poco eso. Así que bueno, después la compartimos y estaría bueno si pueden adherir. Y ahora siguen los chicos con otra propuesta y ya terminamos.